ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Con Salvador de Lutri, en este programa no solamente analizamos temas abstractos, culturales, filosóficos, de la vida, de la fe, de lo que nos toca enfrentar y responder, sino también que nos gusta mirar personas y su contribución, su desafío con su estilo de vida a cómo encaramos los temas de la realidad en la que estamos inmersos. Y uno de ellos, Salvador, es Martin Luther King, una persona que proviene de los Estados Unidos y en ese país hasta hay un día donde se habla de Día de Martin Luther King, o sea que marcó toda una época.
Sí, bueno, y si uno va a Atlanta, encuentra la importancia que tiene por haber nacido justamente en Atlanta. Nació en el año 1929 y fue hijo de un pastor que tenía el mismo nombre que él. Yeah. Lo que quiere decir que siguió un poco el camino de sus padres.
Así que, siguiendo la tradición norteamericana, sería Martin Luther King Jr.
Junior, sí. Era un hombre preparado, había seguido estudios superiores. Y el asunto es que él fue quien atacó la problemática del racismo en los Estados Unidos como ningún otro lo había hecho hasta el momento. El problema del racismo es un problema grave en el mundo y es un problema grave también en los Estados Unidos. Todos recordamos la guerra de secesión de los Estados Unidos. Realmente la guerra de secesión entre norte y sur por el asunto de esclavistas y antiesclavistas tenía muy poco que ver el negro con todas estas cosas, el hombre de color, el moreno, tenía muy poco que ver con esto. Realmente era una lucha entre blancos, sí, ¿no? Eran dos fracciones en que se había dividido el país que se estaban enfrentando por un problema económico. Los del norte querían la libertad de los esclavos del sur, porque necesitaban esa mano de obra. Y cuando los esclavos del sur conseguían la libertad e iban al norte, eran más explotados que en el sur, como obreros. Lo que quiere decir que fue una lucha que tenía un trasfondo económico muy fuerte. En esa lucha, por supuesto, se destacó la figura de Lincoln, que fue finalmente el que consiguió la liberación de la esclavitud. Pero la conciencia negra, la conciencia de la importancia que tienen como grupo étnico, surge después de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial salieron a luchar negros y blancos por los Estados Unidos y derramaron su sangre y dejaron su vida tanto negros como blancos. Cuando volvieron de esa guerra es cuando se suceden algunos acontecimientos muy duros que mostraron que a pesar de que cuando hay que defender a la patria la defendemos todas por igual y entregamos todos todo lo mejor que tenemos, cuando volvemos no somos todos iguales. Eso trajo grandes levantamientos y yo creo que ahí empiezan a hacer la conciencia de igualdad que reclamaba los representantes de la raza negra en los Estados Unidos. Que fue una lucha muy fuerte porque es un país altamente segregacionista, sobre todo en los estados del sur. Claro. Hace pocos años se permitió el casamiento entre personas blancas y negras en un estado como el de Alabama, y en muchos estados del sur no está todavía abolida la esclavitud. Por supuesto que no hay esclavos, pero no existe formalmente la abolición de la esclavitud. Pero existen sí los odios raciales, los profundos odios raciales. Cuando uno conversa le dicen, bueno, pero hay dos estilos de vida, ¿no es cierto?, totalmente distintos. Y eso es verdad también, ¿no? La gente de raza negra tiene un estilo, pertenece a una cultura, se mueve dentro de esa cultura, tiene sus costumbres que a veces a los blancos no les gustan, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la gente de color que está en los Estados Unidos no llegó nadando allí. Lo trajeron como esclavos, ¿no es cierto? Sí. Entonces cuando yo lo traigo tengo que pagar el precio por eso. Y eso trajo un problema muy grande y de grandes repercusiones sociales que terminaba muchas veces en tragedia. Hasta que surge justamente Martin Luther King, que es un hombre de formación cristiana, con principios cristianos, que por un lado sostiene la igualdad, es decir, no cree en la diferencia entre negros y blancos, y por el otro lado no cree tampoco en la violencia. Y creo que esta mezcla entre las dos incredulidades, no a la desigualdad, no a la violencia, es lo que produce uno de los fenómenos más interesantes del siglo XX, únicamente comparado al de Gandhi en la India.
Sí.
Que son muy similares y se inspira uno en el otro, ¿no? Que es la forma de, yo voy a recuperar mi dignidad, pero no la voy a recuperar con la violencia, porque la violencia me hace más indigno todavía, ¿no? Y acá es donde sucede aquel famoso episodio de Rosa Parks, que sube a uno de los buses, está muy cansada, se sienta y llega una persona blanca y la trata de hacer levantar porque en ese lugar únicamente pueden sentarse los blancos y los negros tienen que ir de pie. La segregación que había en los medios de transporte. Rosa Parks se resiste y bueno, sucede después todo lo que sucede en estos casos.
El desencadenante.
Sí. El desencadenante. Pero lo interesante de esto es que el gran desencadenante lo preside Martin Luther King, movilizando a toda la gente en un pedido de justicia y en un boicot hacia las compañías de transportes públicos de Montgomery. Un boicot abierto. No vamos a tomar el transporte porque el transporte segrega.
Claro.
En aquel momento Martin Luther King dijo: no tenemos otra opción que la protesta. Han sido muchos años de notable paciencia, hasta el punto de que en ocasiones hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de que nos gustaba el modo en que nos trataban. Pero esta noche estamos aquí para liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan importante como la libertad y la justicia.
¿Qué tal?
Creo que esta es una definición, ¿no? Lo que era su misión, porque hay que decirlo aunque resulte ofensivo, pero tenían que someterse, y someter es sumisión, ¿no es cierto? Esa sumisión que aguantaban con paciencia, y a veces a regañadientes, y a veces creyendo que no había otra salida, encuentra en un líder que gracias a Dios no fue violento, ¿no es cierto?
Sí.
Alguien que capitalice y dice, bueno, tenemos que acabar con esta paciencia, porque finalmente van a creer de que esto es nuestra debilidad. Pero ¿cómo vamos a manifestar nuestra fortaleza? Y ahí es cuando el pensamiento se divide, porque había quienes pensaban que la fortaleza se manifestaba matando, y otros que pensaban que la fortaleza se manifestaba justamente sin ejercer violencia, pero siendo un boicot. La protesta se llevó a cabo durante 381 días.
Más de un año.
Más de un año de protesta. Por supuesto que Martin Luther King, pastor, en ese momento, fue arrestado y encarcelado, le destrozaron la vivienda, recibió amenazas de muerte. No fue una protesta fácil. Pero se puso fin porque quebró la compañía de transporte finalmente y un tribunal le puso fin a la segregación. Lo que quiere decir que ahí mostraron su fortaleza y ahí entonces llegaron o tuvieron una conquista que era una conquista de igualdad. Por supuesto que Luther King se levantó entonces como uno de los líderes del movimiento por la libertad, por la igualdad y por la justicia. Y lideró al movimiento negro en las reivindicaciones que ellos necesitaban para ser considerados ciudadanos a la misma altura que los blancos, ¿no?
Tremenda situación la que vivió Martin Luther King, Salvador, y tremendo pensar cómo él afectó a toda una sociedad con el influjo de este pensamiento. Antes de ir a la pausa, escuchamos brevemente parte de lo que era la voz, cómo sonaba, cómo él arengaba al público donde se encontraba. Escuchen sus palabras utilizando eso que fue y llegó a ser el himno de todo su movimiento, ese negro espiritual, We Shall Overcome, o Nosotros Venceremos. Así hablaba y literalmente predicaba Martin Luther King.
We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome. Though I join hands so often with students and others behind jail bars singing it, we shall overcome. Sometimes we've had tears in our eyes when we joined together to sing it, but we still decided to sing it. We shall overcome. No, before this victory is won, some will have to get thrown in jail some more, but we shall overcome. Don't worry about us. Before the victory is won, some of us will lose jobs, but we shall overcome. Before the victory is won, even some will have to face physical death. But if physical death is the price that some must pay to free their children from a permanent psychological death, then nothing shall be more redemptive. We shall overcome.
We shall overcome.
Escuchábamos las palabras del reverendo Martin Luther King haciendo su tarea de pastor en una iglesia en Los Ángeles, California, el 17 de junio de 1966, tomando la letra de esta canción que escuchamos de fondo. Él decía: "Nosotros venceremos, profundo en mi corazón, yo creo que nosotros venceremos. Sed estudiantes en la cárcel que se unen a este canto. Algunas veces las lágrimas vienen a nuestros ojos cuando entonamos juntos estas palabras, pero igual decidimos cantarlo, nosotros venceremos. Antes que logremos esta victoria, algunos seremos puestos en prisión, pero venceremos. No se preocupen sobre esto, pues antes de la victoria, algunos perderán el trabajo, pero nosotros venceremos, e incluso antes de alcanzar la victoria, algunos tendrán que enfrentar la muerte física. Pero la muerte física es el precio que algunos deben pagar para liberar a esos niños del crimen de la muerte psicológica. Nosotros venceremos". Tremendas palabras como parte de la locución pública del estilo de vida que llevaba adelante este cristiano en el año 66. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El tema del día de hoy es una persona. Estamos viendo un personaje histórico, real, que enfrentó con todas sus fuerzas, impulsando a toda una colectividad racial dentro de un país como Estados Unidos a plantarse firme ante la segregación racial. Martin Luther King, que, como dijiste tú, lo dejamos en la cárcel, lo último que contaste, Salvador.
Claro, lo que pasa es que cuando el tribunal decreta la igualdad, Martin Luther King se transforma en un héroe. Uh-huh. Y es en ese momento cuando fundan la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, es decir, se reúnen todos los pastores negros del sur y lo nombran su presidente. Y desde allí entonces empiezan a luchar por los derechos civiles de los negros. Por supuesto que había una oposición, y había una oposición grande, porque el poder negro y de musulmanes negros no opinaba como Luther King que no había que ejercer la violencia. Ahí, ellos seguro querían la violencia.
Ahí estaba Malcolm X.
Malcolm X, claro, que sería la contrafigura, ¿no? El hombre que quería lograrlo a través de la violencia, ¿no? Pero en 1963, en Birmingham, se comenzó una campaña por los derechos civiles para lograr el censo de votantes negros y acabar definitivamente con la segregación. Es decir, esta fue la campaña más importante que hizo Martin Luther King. Y el 28 de agosto del año 1963 se reunieron 200.000 personas en Washington para escucharlo en apoyo a los derechos civiles, y lo oyeron pronunciar lo que fue el discurso más famoso de Martin Luther King. Uh-huh. Es decir, un discurso que va a poner en blanco y negro lo que es el pensamiento de Martin Luther King en un lenguaje poético, y que le abre las puertas para que un año después, en 1964, le otorguen a Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz. Yo no tengo mucho respeto por el Premio Nobel, sinceramente, ¿no? En muchos casos se ha dado el Premio Nobel. Recordemos que se le dio el Premio Nobel a Kissinger y a Arafat,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
También. Y cuando uno ve estos Premios Nobel, uno siente que ha perdido su prestigio, ¿no? Pero creo que nunca mejor dado un Premio Nobel de la Paz como el que se dio a Martin Luther King, sobre todo por el empuje que él tenía y por los valores cristianos que había y que subyacían debajo del pensamiento y de la lucha. Creo que Martin Luther King demostró algo muy importante de lo que quisiera, con lo que quisiera después del discurso concluir, que es que los valores cristianos hay que encarnarlos dentro de la realidad.
No dejarlos afuera.
Y que cuando hay hipocresía, hay que denunciar la hipocresía.
Uh-huh.
Allí habló en Washington frente a la gente, a esas 200.000 personas, dio su discurso que pasó a la historia con el nombre de Tengo un sueño, por la frase que repitió varias veces. Él dijo, al finalizar el discurso, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Y yo creo que estas palabras de Martin Luther King son tan, pero tan fuertes, tan certeras, tan emotivas, tan profundas, que definen justamente una lucha y definen también un hombre. Con todos los defectos, los seres humanos no somos perfectos, tenemos cargas y tenemos defectos en nuestras vidas. Tenemos problemas porque somos humanos. Pero creo que con todos los defectos que podamos reconocer en Martin Luther King, merece nuestro reconocimiento por varias cosas. En primer lugar, porque él defendió el principio de la igualdad, de la hermandad entre los hombres.
Uh-huh.
Este principio es un principio que marca la Biblia, es el principio de prójimo. Los antiguos judíos del tiempo de Jesús habían tratado de estudiar qué sentido tenía la palabra prójimo.
Uh-huh.
Les molestaba que en la ley de Moisés dijera que había que amar al prójimo. Y comenzaron a hurgar en esta palabra. Y terminaron diciendo, prójimo quiere decir el que está cerca. ¿Pero en qué sentido? ¿Los romanos que nos oprimen son prójimos? Entonces decidieron que los romanos no eran prójimos. ¿Los que están a nuestro lado y son idólatras y paganos son prójimos? Y dijeron, no, ellos tampoco son prójimos. Finalmente, prójimo a la gente como ellos,
claro,
únicamente.
Claro.
Cuando se acercó el hombre versado en la ley y le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús,
que conocía toda esa discusión,
le contó la parábola del buen samaritano. El hombre está caído, es mi enemigo, pero me necesita, le tengo que tender la mano. Aunque sea mi enemigo, es mi prójimo porque está cerca y porque me necesita. Y creo que ahí rescató el sentido de prójimo. Creo que la gran lucha de Martin Luther King fue porque este principio de prójimo se estableciera en su país. Y es bueno recordar dos cosas. En primer lugar, que esto se paga, porque Martin Luther King pagó con su vida.
Sí.
Lo asesinaron. Lo mataron. También a Gandhi, los fanáticos lo mataron. Pero no obstante, ellos sembraron la semilla. Como decía Tertuliano de Cartago, pueden matarnos. La sangre es la semilla. Lo mataron, es verdad, es el precio que pagó. Pero por el otro lado hizo una defensa del principio cristiano metida en la realidad. A veces los cristianos somos muy proclives a las abstracciones, a hablar muchas cosas, pero no meterlas después en nuestra realidad de todos los días, no bajarla a lo cotidiano. Nos podemos quedar en los grandes discursos, amar al prójimo como a sí mismo, la doctrina del amor. Pero el prójimo es ese que está cerca.
Lo amo mientras está lejos.
Claro, ¿no? Esa cercanía, esa búsqueda del prójimo, ese tender la mano, es lo que hace que la doctrina cristiana, que la enseñanza cristiana tenga realmente valor. Y creo que Martin Luther King demostró que no había que quedarse en la teoría. ¿Durante cuántos años se había leído la Biblia en los púlpitos de los Estados Unidos? Y un hombre decidió que esto del prójimo había que ponerlo en práctica, y luchó para ponerlo en práctica. Y yo creo que esto es lo que podemos rescatar, que lo que Dios ha dicho no es algo para dejarlo en la teoría, es algo que hay que bajarlo en la práctica. Y siempre tenemos que soñar, como soñaba él, que aquello que Dios enseñó
debe ser realidad.
Debe ser realidad. Hay que bajarlo a la realidad. Trató de bajarlo, pagó el precio de quien trata de cumplir con los mandamientos de Dios y de poner en la sociedad los principios cristianos. Pero no obstante, la lucha de él no es en vano. Hoy la igualdad, que sigue siendo una lucha, pero por lo menos desde el punto de vista legal, está reconocida. Y hoy hay reivindicación para los antes esclavos y sometidos. Pienso en el mundo, no tanto en los Estados Unidos, pienso en el mundo. Y pienso en cuántos hay sumergidos y segregados. Y creo que los cristianos tenemos que levantar la voz y hacer el esfuerzo para que la palabra prójimo, tal cual salió de la boca de Dios en la ley de Moisés, tal cual la enseñó Jesucristo con sus palabras y con su acción, sea una realidad en nuestra sociedad. Es una lucha que tenemos como una asignatura pendiente que todavía nos falta aprobar a los cristianos. Gracias a Dios, Martin Luther King aprobó él esta asignatura. Ojalá la podamos aprobar también todos nosotros.
Y como homenaje a todo este movimiento, a esta manera de encarar la vida, la fe, escuchamos al cierre a Mahalia Jackson, una cantante de música gospel, que deja este We Shall Overcome, Nosotros Venceremos, con su interpretación bien particular de la gente de raza negra, que dejó este legado a todos nosotros.
To remind our people we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Thank you.
dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yes. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Con la interpretación de Mahalia Jackson del Nosotros Venceremos, We Shall Overcome, insignia del movimiento que lideró Martin Luther King, le preguntamos, ¿cómo analiza usted la vida del pastor bautista norteamericano que saltó a la escena pública movilizando a toda una comunidad en base a los principios de justicia social de la Biblia? Déjenos saber su opinión por el signo de más 598-91-610-610. Recuerda, signo de más 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar el audio nuevamente, descargarlo, a su vez el texto disponible para ello en tierrafirmertm.org. Dejamos todos estos materiales en sus manos y esperamos que les sean de inspiración para vivir una vida comprometida en los principios que Dios nos ha comunicado y que podemos encarnar a nivel personal y comunitario donde nos encontremos, así como hizo el pastor Martin Luther King en su época y ha dejado su legado para las actuales generaciones. Y nosotros esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.